desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno estaba preparando políticas anticipatorias para enfrentar los desafíos económicos en 2023 para que la economía pudiera seguir creciendo un 5,3%. El presidente de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, Puan Maharani, solicitó el apoyo de Corea del Sur para la presidencia de Indonesia en la cumbre de la ASEAN y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN de 2023. Indonesia invita al mundo a encontrar soluciones pacíficas para Palestina. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno de Indonesia estaba preparando políticas anticipatorias para enfrentar los desafíos económicos en 2023 para que la economía pudiera seguir creciendo un 5,3%. Desde el sector real, continuó, el gobierno mejorará el desempeño de las industrias orientadas a la exportación que son cada vez más competitivas, especialmente para las tres exportaciones primadona, a saber el níquel, el aceite de palma y sus derivados y el carbón. El ministro coordinador Airlangga Hartarto en una declaración oficial en Jakarta el miércoles dijo que anteriormente el gobierno también había estipulado una prohibición a las exportaciones de bauxita que entraría en vigor a partir de junio de 2023, dado que la mayoría de las necesidades de alumina aún se importan. La construcción de fundiciones en el país es una perspectiva prometedora. Para alentar la aceleración del desarrollo de la fundición, el gobierno identificará y formulará políticas de apoyo, especialmente aquellas relacionadas con políticas de incentivos fiscales. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, solicitó el apoyo de Corea del Sur para la presidencia de Indonesia en la cumbre de la ASEAN y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN de 2023, mientras recibía la visita del presidente de la Asamblea Nasional de Corea del Sur, Kim Jong-pyo, y el presidente de Corea del Sur, la delegación parlamentaria de Corea del Sur, en el edificio Parlamento. Puan, en el complejo de Parlamento, el jueves, solicitó el apoyo de Corea del Sur para la presidencia de Indonesia de ASEAN y AIPA 2023. Tenía como objetivo mantener la paz y la armonía en la península de Corea. En esa ocasión, Puan esperaba que el valor del comercio entre Indonesia y Corea del Sur pudiera aumentar considerando que la cooperación económica del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Corea, o ICASEPA, había comenzado a implementarse a partir del 1 de enero de 2023. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, transmitió la preocupación de Indonesia con respecto a la cuestión palestina en la reunión del Consejo de Seguridad el miércoles 18 de enero en Nueva York, Estados Unidos. Sobre la base de la información recibida el jueves en Jakarta durante la sesión, Retno Marsudi transmitió una serie de asuntos de preocupación para Indonesia con respecto a la cuestión palestina desde la actitud de Indonesia hacia la ratificación de la resolución de la Asamblea General de la ONU hasta impulsar asistencia humanitaria internacional para el pueblo palestino. Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también invitó a los Estados miembros de la ONU a considerar el año 2023 como un año de progreso en la resolución del problema palestino. Según ella, los Estados miembros de la ONU son conjuntamente responsables de poner fin a la ocupación de Palestina por parte de Israel. En la misma reunión, el secretario general de las Naciones Unidas, representado por el coordinador especial para Palestina, Tor Venensland, dijo que la situación en Palestina estaba lejos de ser propicia. Según ella, continúa la violencia, la destrucción de bienes y la expulsión de palestinos. De hecho, 2022 fue el año más mortífero y se ha cobrado la vida del pueblo palestino desde 2005. El Banco Central de Indonesia, o Bank Indonesia, señaló que el crecimiento de crédito bancario en diciembre de 2022 se disparó hasta el 11,35% anual, superior al crecimiento del mismo periodo del año anterior, del 5,24%. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Periwarjio, en el anuncio de los resultados de la reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Central de Indonesia de enero de 2023, en Jakarta el jueves, explicó que el aumento en el crecimiento de crédito se distribuyó uniformemente en todos los sectores económicos y todos los tipos de crédito, especialmente préstamos de inversión y préstamos de capital de trabajo. Periwarjio dijo que la demanda de crédito aumentó porque el desempeño empresarial y consumo de los hogares mejoraron, lo que impulsó la demanda de financiamiento. Las mejoras en la intermediación bancaria también se vieron respaldadas por el lado de la oferta de crédito en línea con una liquidez bancaria adecuada y estándares de préstamo o financiamiento laxos. Además, dijo, la recuperación de la intermediación también ocurrió en la banca islámica o banco islámico, con un crecimiento de financiamiento en diciembre de 2022 de 20,1% anual, superior al logro del año anterior de 6,6%. La serie de la 43ª cumbre de la ASEAN en Indonesia este año comenzará con una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático los días 3 y 4 de febrero. La Dirección General de Cooperación de ASEAN, Siddhartha Suryodipuro, dijo que una de las agendas a discutir en la reunión fue el seguimiento de la membresía de Timor-Leste como nuevo miembro de la ASEAN. Siddhartha dijo el jueves en una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta que el ministro de Relaciones Exteriores de Timor-Leste también asistirá por primera vez a la reunión del Consejo de Coordinación de la ASEAN en Indonesia. Además, la reunión también discutirá las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre el fortalecimiento de la capacidad y la eficacia institucional de la ASEAN que se presentaron en la cumbre de 2022. Todas las actividades de la reunión se llevarán a cabo en la Secretaría de la ASEAN en Jakarta. Estas fueron las noticias. Thank you. comentario lui tratta sobre el motivo de la renuncia del presidente de Vietnam. El presidente de Vietnam, Nguyen Xuân Phúc, renunció el martes 17 de enero de 2023. La Asamblea Nacional de Vietnam el miércoles 18 de enero aprobó la renuncia del presidente Nguyen Xuân Phúc. Xuân Phúc renunció en medio de una investigación sobre un escándalo de corrupción relacionado con su manejo de la pandemia de COVID-19. La investigación sobre el escándalo de corrupción relacionado con el manejo de la pandemia de COVID-19, que fue impulsada por el secretario general del Partido Comunista Nguyen Phu Trong, forma parte de una campaña anticorrupción. La policía vietnamita ha detenido a más de 130 funcionarios gubernamentales y empresarios como parte de la campaña anticorrupción de Nguyen Phu Trong. Pan Bing Ming y Phu Duc Dam fueron destituidos de sus cargos como viceprimer ministro a principios de este mes por presunta mala conducta. El ministro de Salud Nguyen Thanh Long y el alcalde de Hanoi Chu Ngoc Ang fueron arrestados en relación con sobornos. Phúc se convirtió en el primer presidente vietnamita en renunciar a su cargo. La retirada repentina de Phúc fue un movimiento muy inusual en Vietnam. Por lo general, un cambio de liderazgo ocurre cuando hay presión o una amenaza a la estabilidad en el país. El problema de la corrupción no es un problema que se catalogue como perturbador de la estabilidad del país. Entonces, por supuesto, es extraño si el motivo de la corrupción es el motivo de la renuncia de un presidente de Vietnam. Además, quienes se comprobó que habían cometido actos de corrupción no eran Phúc, sino funcionarios de su gobierno. En un esfuerzo por responder a las preguntas del público, el Partido Comunista de Vietnam explicó que el Partido Comunista de Vietnam está tratando de crear lo que se llama una cultura de la resignación, de modo que cuando alguien comete un error o es responsable de un escándalo que ocurrió bajo su supervisión, se espera que renuncie. No es necesario esperar a que el Partido Comunista actúe en su contra. Según Trong, el Comité Central del Partido debe tener una política que aliente a las personas a renunciar voluntariamente. Muchos no creen simplemente en la razón dada por el Partido Comunista de Vietnam. Uno de ellos es el analista de BBC News, Jonathan Head. Jonathan Head, citado por BBC News, tiene dudas sobre las razones del escándalo de corrupción detrás del cambio de liderazgo. Dijo que la política de Vietnam era difícil de leer porque las decisiones se tomaban a puerta cerrada. Jonathan Head agregó que el cambio de liderazgo en Vietnam que se transmitió al público ocurrió en nombre de la erradicación de la corrupción, pero en realidad hubo otra razón detrás de esto. Según él, el cambio de liderazgo de Vietnam mostró que hubo un intento de tomar el poder en la parte superior del partido. Es muy lamentable si es cierto que Phúc renunció porque hubo un intento de tomar el poder a nivel de élite del partido. Phúc no debe retroceder o renunciarse, considerando que durante su mandato como primer ministro y presidente de Vietnam, Phúc fue conocido por sus políticas favorables a las empresas y sus esfuerzos para atraer inversiones extranjeras a Vietnam. También apoya medidas para mejorar la infraestructura del país, construir un sistema legal moderno y promover una economía más abierta y sostenible. Si Phúc dimitiera en el marco de los esfuerzos del Partido Comunista de Vietnam para crear una cultura de la renuncia, como dijo Nguyen Phu Trong, sería un buen paso. Es necesario apoyar la popularización de esta cultura de la resignación y establecerla como un ejemplo a seguir por los líderes de cualquier país. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de enero de 2009. Obama asume la presidencia de Estados Unidos. Un día como hoy en el año 2009, Barack Hussein Obama asumió la presidencia de Estados Unidos convirtiéndose en el primer hombre afroamericano en ocupar el cargo en el país. Ese mismo año fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En noviembre de 2012 fue reelecto para un segundo mandato, venciendo al republicano Mitt Romney. Barack Obama nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawaii, y se graduó en la Universidad de Columbia y en la Universidad Harvard Law School. Su carrera política comenzó en 1997 cuando fue elegido senador del estado de Illinois, puesto que ocupó hasta el año 2004. Durante su mandato, Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y aplicó políticas de impulso económico para sacar a su país de la gran recesión que estaba viviendo. Respecto de su política exterior, puso fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, incrementó la cantidad de tropas estadounidenses en Afganistán, firmó un tratado de control de armas con Rusia y ordenó una operación militar en Pakistán, que resultó en la muerte de Osama bin Laden. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de enero de 2006. Se inaugura en Colombia el túnel más largo de América Latina. Se inaugura el túnel Fernando Gómez Martínez, también llamado Túnel de Occidente, situado en la carretera que une a las ciudades colombianas de Santa Fe, de Antioquia y Medellín. Con 4,6 kilómetros de extensión, es más largo de América Latina. Su construcción demanda 8 años, durante los cuales se remueven 10 millones de metros cúbicos de roca y piedras. En 2008 se inicia un nuevo túnel de 8,8 kilómetros en la ruta colombiana de Calarca, Cajamarca, y que entra en funcionamiento para el año 2013. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Just too irresistible to be as you are, no matter how far. You're just too beautiful for me, and everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like a sunshine shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why, why do I do to love it every inch of you? Oh baby, you're irresistibly good. Girl, I don't need a reason to fall. Baby, I'll be there just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel, and everyone else around you do think you're the one. You're a star shining in my door, knocking like a sunshine shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why, why do I do to love it every inch of you? Baby, you're irresistibly good. Let me make promises you need.
I'll be be your hope, your return to now and forever. 'Cause baby, you're irresistible star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crash, I'm crashing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do loving every inch of you? 'Cause baby, you're irresistibly good.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyente, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia ganó fondos ambientales de 103,65 millones de dólares estadounidenses. Indonesia ganó una asignación de fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o FMAM a través del System for Transparent Allocation of Resources o STAR por un monto de 103,65 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 1,56 billones de rupias. El fondo ambiental se divide en tres áreas, a saber, biodiversidad, cambio climático y degradación de la tierra. El viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Aludohong, agradeció la confianza del FMAM en Indonesia al asignar el STAR más grande en este octavo ciclo. Este agradecimiento se transmitió en el Diálogo Nacional de Indonesia en Bali el lunes, según una declaración escrita el mismo día. El evento fue organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura junto con Global Environment Facility o GEF. Esta actividad es una continuación de la implementación del octavo ciclo del Asia and Pacific Regional Workshop Global Environment Facility, el octavo ciclo para el periodo 2022-2026 del 10 al 12 de enero de 2023. Según Alu, la implementación de este diálogo nacional es muy adecuada para asegurar la participación activa de las partes interesadas desde las primeras etapas del FMAM 8 para el periodo 2022-2026. En la misma ocasión, el director ejecutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Carlos Manuel Rodríguez, expresó su agradecimiento a Indonesia por su éxito en la gestión de los fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Según él, Indonesia está incluida entre los 5 principales países que pueden tener un impacto y resultados reales. Esto está respaldado por políticas en Indonesia que continúan desarrollando el aspecto de los recursos humanos. Dijo que la reunión del Diálogo Nacional de Indonesia fue el momento adecuado para compartir información y construir un entendimiento común de los programas prioritarios nacionales, los objetivos de la Convención, el programa de Global Environment Facility y los desafíos de gestión ambiental en el campo. Diálogos como este, según él, deben continuar llevándose a cabo en varias formas de formatos de comunicación para que se pueda aumentar la efectividad y optimización de la utilización del apoyo financiero a través del FMAM.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
di luka. Kau hancurkan perasaan yang telah lama ku tinggikan, dan sengaja kau biarkan segala yang telah ku jaga tak bisa menjadi indah. Semua kau meninggikanku lalu menjatuhkan aku, seakan aku tak punya perasaan. Kau putuskan untuk pergi membiarkan hidupku
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. A la edición de hoy les presentaremos un turismo natural en la provincia de Molucas. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Negri Hila en Maluku Central se ha convertido en los 50 mejores pueblos del premio de Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022, con la principal atracción del turismo histórico y cultural. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, durante una visita al premio de los 50 mejores pueblos turísticos de Indonesia, en el pueblo turístico de Negri Hila, en la regencia de Maluku Central de la provincia de Molucas, el 11 de septiembre explicó: este pueblo, que tiene la ventaja de patrimonio histórico con el fuerte de Ámsterdam, tiene muchas historias sobre el origen de la ruta de las especias. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Negri Hila se encuentra en la costa norte de la isla de Ambon. La distancia desde el centro de la ciudad de Ambon es de unos 37 kilómetros y desde el centro de la ciudad de Ambon puede tomar un taxi alquilado por aproximadamente una hora con la tarifa a partir de 250 mil rupias o tomar el transporte provincial de Hila a Ambon por una hora con tarifa a partir de 15 mil rupias. Viajando a este pueblo turístico existen diversos atractivos turísticos. Una de las reliquias históricas de este pueblo turístico es el Fuerte de Ámsterdam. Este fuerte fue construido en el año 1642 por Gerard Demmer, quien luego se convirtió en el primer almacén de especias en Indonesia. El edificio principal del fuerte consta de tres plantas que están rodeadas por muros. También están una terraza colgante en el lado norte del segundo piso y una torre de vigilancia en la parte superior. Estimados oyentes, además del fuerte, las atracciones históricas de este pueblo turístico son la Iglesia Immanuel, que fue construido por la comunidad musulmana, y la Mezquita Hasan Soleman, que es la mezquita más antigua, porque fue construida en el año 1702. Esta mezquita no utiliza clavos en su construcción. Según el ministro Sandiaga Uno, la existencia de estos dos lugares de culto demuestra que aquí la tolerancia religiosa es muy fuerte. Todos trabajan juntos sin importar la religión. Este es otro atractivo del pueblo turístico de Negri Hila, además de su hermosa naturaleza. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Negri Hila en la provincia de Molucas. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kenyataan adalah wujud kemunduran diri. jangan biarkan, jangan biarkan kamu terpendam. Kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, bersama bintang-bintang biru wujudkan semua mimpimu. Terpendam, kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu jatuh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Miscelánea 2 trata sobre festivales, exposiciones de archivos y encuentros de hierbas. Oyente, los Archivos Nacionales de la República de Indonesia, o ANRI por sus siglas en indonesio, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, la Oficina Provincial de Turismo y Economía Creativa de Jakarta y la compañía PT Putri Nilam Puspita Sari y la Asociación de Empresarios de Medicina Herbal de Indonesia organizaron un festival, una exposición de archivos y un taller de hierbas con el tema Desarrollo de plantas medicinales tradicionales del archipiélago. Esta serie de eventos fue inaugurada por el Ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno,
el 11 de octubre y se llevó a cabo en línea y fuera de línea en el edificio de los Archivos Nacionales de la República de Indonesia, Jakarta. El festival, la exposición de archivos y el taller de medicina herbal son parte de la implementación de la declaración de política del presidente Joko Widodo en noviembre de 2021 con respecto a Indonesia Spice Up the World. Según Sandiaga Uno, la medicina herbal es parte del programa Indonesia Spice Up the World que reglobaliza la cocina indonesia y sus especias. Sandiaga Uno agregó que el festival, exposición, archivo y taller de fitoterapia puede ser un esfuerzo para ayudar a difundir los valores culturales locales, las micro, pequeñas y medianas empresas para la comercialización de fitoterapia, tanto a nivel nacional como internacional. Además, también es una forma de apoyo para los archivos históricos y la comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas dedicadas al negocio de las hierbas medicinales y tiene el potencial de aumentar las oportunidades de empleo para la comunidad en general. Por su parte, el presidente de la ANRI, Imam Gunarto, dijo que como institución para preservar la memoria colectiva de la nación, la ANRI también mantiene archivos que registran información sobre hierbas, especias y plantas medicinales tradicionales del archipiélago. Estos archivos pueden proporcionar conocimiento al público sobre los orígenes de la medicina herbal como medicina alternativa. La exposición de archivos de hierbas y plantas medicinales de Indonesia muestra 32 archivos fotográficos, así como 10 fotografías y escritos de periódicos durante el periodo colonial de las Indias Orientales Holandesas. Esta exposición es también uno de los esfuerzos por utilizar los archivos para educar la vida de la nación a través del aprendizaje de los valores culturales locales en Indonesia. La exposición de archivos sobre hierbas medicinales y plantas medicinales de archipiélago se llevará a cabo del 11 de octubre al 11 de noviembre de 2022 en el edificio ANRI en el oeste de Jakarta y el público puede visitarla de forma gratuita mientras se implementan los protocolos de salud. La exposición de archivo también forma parte de la marca de archivo y la medicina herbaria para aumentar la conciencia y el conocimiento del público sobre el patrimonio cultural, documental y las especias del archipiélago. El taller sobre el desarrollo de plantas medicinales tradicionales del archipiélago se transmitió en vivo a través del canal de la cuenta de YouTube de los Archivos Nacionales de Indonesia el 11 de octubre de 2022. Esta fue Miscelánea de hoy.
Sayangi aku, kau inginkan Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción regional de la provincia de Java Occidental titulada Curug Gawang, que será cantada por Nurul S. Cahyani. Esta canción habla sobre la belleza de una cascada, Curug Gawang o Cascada de Gawang, que se encuentra en el subdistrito de Sindangkerta de la Regencia de Bandung. El rugido del sonido del agua cayendo desde una altura, el agua limpia y el aire fresco, hacen de esta cascada o salto de agua un lugar favorito de la gente local para pasar su tiempo libre y al mismo tiempo cuidar la belleza del área de la cascada. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Curug Gawang, interpretada por la cantante Nurul S. Cahyani. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Pangkat urang,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.